Esta mañana vamos a empezar una nueva sección en Mateo 6 que tiene que ver con Dios sobre las riquezas. Es Dios sobre las riquezas y vamos a estar leyendo, hermanos, si me acompañan de pie cuando lo encuentren. Vamos a leer juntos como iglesia Mateo 6 del versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 24. Acompañen, hermanos, Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 19 al 24, el tema Dios sobre las riquezas. Son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, así que acompáñenme, leemos con entendimiento y reverencia siempre, y dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, una vez más nos acercamos con gozo delante de tu presencia, Señor, en este día precioso para nosotros, cuando nos reunimos como iglesia y sabemos que no somos solamente nosotros, nos estamos uniendo a millones de tu pueblo alrededor de la faz de toda esta tierra, para alabarte, para exaltarte, para proclamar que tú eres Dios sobre todas las cosas, que eres digno de recibir siempre el honor y la gloria. Nos unimos aún a aquellos millares ya en el cielo, alabándote día y noche, cantándote, exaltándote, porque eres digno siempre de recibir honor. Gracias, Señor, como hemos recordado hace unos momentos, por lo que has hecho en nosotros por Cristo. Nos has dado el perdón de todos nuestros pecados. Un día estábamos muertos sin Dios y sin esperanza. Nuestros pecados todos nos habían alejado de ti, y tú tomaste cada uno de ellos, todos nuestros pecados, y los clavaste en la cruz con Cristo. Y por su sangre preciosa ahora nos has lavado de toda nuestra maldad. Gracias porque resucitó un día como hoy, primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro y la piedra ya no estaba ahí, removida estaba, en señal de la victoria de Cristo, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Y hoy, Señor, te exaltamos por ello, Señor, y nos acercamos, Señor, hambrientos al mismo tiempo de tu palabra, Señor. Tú sabes que estamos necesitados de ti, necesitamos de tu instrucción día tras día en nuestras vidas. Necesitamos que hoy, Señor, tu Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento y corazón, que tu palabra sea real en nuestras vidas, que produzca el cambio que necesita a las vidas de cada uno de nosotros. Dependemos de ti, Señor. Si tú no estás obrando en nuestras vidas, todo esto es en vano, Señor. Necesitamos, Señor, que tú seas el que estás ministrando a nuestras vidas día tras día. Y al final del día has de recibir tú todo el honor y toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Empezamos esta sección aquí en Mateo 6, hablando, como dije, de Dios sobre las riquezas. Por supuesto, Dios es sobre todas las cosas. Dios es sobre todo, absolutamente sobre todo lo que existe. Dios es sobre mí como Dios es sobre usted. Es decir, que es más importante que cada uno de nosotros, es más hermoso, es más bello, es más grande. Eso es lo que es Dios, es más superior que todos nosotros, que todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que deseamos tener a lo mejor. Sobre su casa, sobre su carro, su trabajo, amigos, familia, deseos, voluntad, ambiciones, sueños, ideas que pueda tener usted en este mundo, Dios es sobre todas esas cosas. Dios es sobre las riquezas, que es aquí, como vamos a ver, son representativas de mucho más, de todo lo que hay en las vidas de nosotros. Jesucristo se ha dicho que habló más sobre el dinero y las riquezas que una combinación del cielo y el infierno los combina, y aún habló más sobre el dinero Jesucristo. Es un poco debatible por algunos, pero por lo menos se puede hacer el argumento para que vea qué tanta importancia le dio Cristo al dinero y a las riquezas. Se dice continuamente que las estadísticas, 60% de todos los divorcios en Estados Unidos tienen que ver con el dinero. Es muy importante para nosotros en nuestra vida día tras día. Por eso es importante entender lo que Dios dice sobre las riquezas, que Dios es sobre todo, Dios es más grande, tiene que ser la prioridad Dios siempre. Y lo conocemos. El problema es que hay una tentación muy real. Si somos honestos todos nosotros, hay una tentación muy real de amar a Dios, sí, pero al mismo tiempo amar otras cosas. Y se crea una competencia. Hay una tentación muy real de querer servir a Dios y por el otro lado querer servir a otras cosas, vivir para otras cosas. Esas son obstáculos, estorbos que están compitiendo con nuestro afecto, con nuestro amor, con nuestro tiempo, con las riquezas, con todo lo que hay en nosotros y en este mundo compite por ese lugar supremo que solamente debe ocupar Dios. Juan Carlos Ryle, J.C. Ryle, dijo una vez, dice, parece ser algo tan inofensivo para nosotros el buscar las cosas terrenales. Pensamos que es algo muy inofensivo, pero dice él, hacemos tesoros en la tierra y después nos olvidamos de hacerlos en el cielo. Empezamos pensando que es inofensivo, no es algo grande. El resultado es que empezamos ahí y nos olvidamos de lo importante. John Stott dijo que la ambición de este mundo tiene una fuerte fascinación en nuestras vidas. Hay una atracción grande por todo lo que hay en este mundo. Necesitamos, hermanos, ser recordados y exhortados, como aquí lo hace Jesucristo, de cómo vivir nuestras vidas de una manera que va a exaltar a Dios, de la manera que va a agradar a Dios. En el versículos 1 al 18 de Mateo 6, que ya hemos hablado, recuerdan, tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestras obras de justicia, nuestro servicio religioso, lo podemos llamar en el sentido bueno. Del versículo 19 a 34, lo cual empezamos hoy, hasta el final del capítulo en realidad, tiene que ver más con lo mundano de este mundo, con las cosas terrenales, de cómo nos relacionamos nosotros con este mundo. Y los dos son importantes, hermanos. Lo que hacemos, lo que decimos que es espiritual, lo que decimos que es físico, los dos son importantes. Ustedes recuerdan, y se los voy a leer por el tiempo, después hablaremos más sobre ello en la próxima vez. Primera de Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Conocen el pasaje. Gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. No es algo poco, dice, es algo grande, es una ganancia grande en su vida si usted tiene piedad y si está acompañada de contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 es un comentario de Mateo 6. Está diciendo lo mismo. La primera sección de Mateo 6 tiene que ver con la piedad. La segunda sección tiene que ver con el contentamiento. Gran ganancia será para la vida de cada uno de nosotros si hay piedad en nuestra vida, la vida justa delante de Dios, y si está acompañada de contentamiento. Si solamente dice que tiene piedad y que va a practicar la oración, como hemos hablado aquí en Mateo 6, y va a ayunar y va a dar, va a ser generoso y va a venir y va a cantar y va a hacer todo eso que es bueno hacer, pero si no tiene contentamiento, todo se cae. La ganancia, dice Pablo, gran ganancia es si tiene piedad y si está acompañada de contentamiento. Bueno, aquí en el texto, hermanos, hay tres contrastes, son tres ejemplos. En el versículo 19 y 20 dice, hay tesoros en la tierra y hay tesoros en el cielo. En el versículo 22 y 23 dice que hay el ojo bueno y el ojo maligno. En el versículo 24 dice que puede servir a Dios o que puede servir a las riquezas. Son tres ejemplos, tres opciones, tres decisiones, se puede decir. Y por supuesto, nuestro enfoque como cristianos es recordar que es Dios sobre todas las cosas. Y vamos a estar hablando sobre tres razones, y solamente vamos a ver la primera razón hoy, pero tres razones por lo cual es tan importante que en nuestra vida haya claridad sobre quién es más importante, que es Dios sobre las riquezas. Tiene que haber la claridad en nuestras vidas, 100% seguros cada uno de nosotros, que es Dios sobre todo, que es Dios sobre las riquezas. No es necesario pensarlo, es obvio para nosotros que es Dios sobre todo, Dios sobre la riqueza. La primera razón, nuestro enfoque que va a ser en el 19 al 21 esta mañana, es porque esta decisión o esta lucha en nuestras vidas determina su vida eternamente. Es importante recordar que esto va a determinar su vida por toda la eternidad. Eternamente. Dice el versículo 19, entonces empezamos ahí esta mañana, dice, no os hagáis los tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no mirtan ni hurtan. Porque dice el 21, donde esté vuestro tesoro, dice, ahí estará igualmente, dice, ahí va a estar su corazón. ¿Va a estar en el cielo o va a estar aquí en la tierra, en las cosas de este mundo? Este es el mandamiento aquí, hermanos, en estos primeros versículos. No se hagan tesoros en la tierra. Ese es el mandamiento que encontramos en toda esta sección aquí, en la que acabamos de leer esta mañana. El mandamiento del versículo 19, no os hagáis ustedes, no se hagan aquí los tesoros en la tierra. No lo haga, dice Jesucristo. No lo haga, no se enfoque su vida en obtener cosas terrenales, simplemente terrenal. Esa no es la voluntad de Dios. No esté buscando intentar acumular y obtener y comprar y tener y retener más y más las cosas de este mundo. El griego, interesantemente, en el lenguaje original, hermanos, la palabra hagáis es exactamente la misma palabra para tesoro. Tesoro es la misma palabra en el versículo 19. Literalmente está diciendo no se hagan tesoro sobre tesoros aquí en la tierra. O sea, hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo ahí en Jesucristo es que tiene aquí las riquezas, se puede decir, tiene aquí las riquezas. No se hagan riquezas arriba de las riquezas. Es una repetición diciendo, si ya tiene aquí en la tierra lo suficiente, ya tiene lo suficiente para vivir y sobrevivir en este mundo, no le añade más. No es necesario más, dice Jesucristo. No estén haciendo tesoros en la tierra, dice, no hagan riquezas sobre riquezas. No estén, dice la Biblia de las Américas, acumulando, no acumuléis tesoros en la tierra. Esa es la idea de poner algo encima de algo. Como dice 1 Timoteo 6:9, dice, recuerden, así que teniendo sustento y abrigo, que dice, recuerdan, estemos contentos. Si tiene abrigo y sustento, esté contento, no le añada más. No, si ya tiene algo, no le ponga y no le encime y encime y encime más, esté contento. Y yo creo que todos aquí, Dios nos ha dado sustento y abrigo, tenemos lo suficiente. El problema es que el corazón perverso quiere más, quiere acumular más. no estoy contento, tengo algo, pero quiero más y lo quiero mejor. Es la idea como vamos a estar hablando. Tengo un carro, pero no es suficiente, necesito el nuevo. Tengo ropa, pero necesito nuevo, mejor y más. Tengo una casa, pero no es suficiente, quiero una nueva, mejor y más. Tengo dinero ya, pero más y más necesito y quiero, es lo que pensamos. Jesucristo lo que está diciendo, no lo hagan, no hagan eso, no les conviene, eso no es la voluntad de Dios, que estén más y más buscando, estén contentos con lo que ya tienen. John Wesley dijo en una ocasión, dice, yo tengo tres principios en cómo manejar el dinero y la riqueza en el mundo. Es fácil, yo tengo tres principios, dijo John Wesley. El primero que tengo, dice, es busco ganar lo más que pueda ganar en este mundo. Todo lo que pueda ganar, lo quiero ganar. Número dos, dijo, busco guardar todo lo que pueda guardar. Con el propósito, número tres, de dar todo lo que pueda dar. O sea, sí, yo quiero ganar y guardar, pero no es para mí, lo quiero dar. Lo quiero invertir en el cielo, lo quiero invertir en las cosas eternas. Yo no quiero nada para mí, yo no lo quiero guardar, yo no quiero construir un castillo en mi vida, una casa, un castillo enorme, un reino personal en este mundo. No, yo deseo que el reino de Dios crezca. Por tanto, dijo John Wesley, que todo lo que Dios me da, yo simplemente se lo regreso. Es lo que dice Jesucristo, no lo hagan, no caigan en esa tentación tan grande que existe en la vida de todos, que deseo acumular más y más y simplemente no estoy contento con lo que yo tengo. Dice el versículo 19, Jesucristo, que no hagan tesoro en la tierra. Después dice ahí, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, hermanos, lo va a perder. Esos son enemigos, se puede decir, de las riquezas en el mundo, que vienen y desaparece la riqueza. La polilla ahí en el versículo 19 se está refiriendo a insectos, a animales. En aquel tiempo, y aún en el presente en realidad, una de las maneras en la cual uno se daba cuenta si usted es rico o no, le ve su ropa. Si yo deseo saber qué tanto dinero usted tiene, déjeme esta mañana examinar su ropa, a ver. Lo estoy viendo, a ver quién se mira que está más rico en este día. A ver, quién viene vestido más así extravagantemente, ¿verdad? A veces, en este mundo como en aquel mundo, la manera de medir la riqueza será con ropa. Ahora, ¿cómo desaparecía la ropa? Cuando venía la polilla, los insectos, y se empezaban a comer la ropa. Y desaparecía. Ahora, si usted andaba puesta la ropa, los animales no se comen la ropa, si usted la tiene puesta. Pero si usted la quiere acumular y quiere tener extra, y va y lo guarda ahí, ahí está sentadita la ropa en el closet, empiezan a llegar los animalitos, se empiezan a comer la ropa. La ropa era la manera en la cual cualquier judío en aquel tiempo sabía, soy rico o no. ¿Recuerdan en Lucas 16 el hombre rico? No vamos a ver el pasaje, pero ustedes recuerdan, el hombre rico dice que se vestía él de púrpura fina, ¿se acuerdan? De lino fino, todos los días. Esa era la ropa que usaba él. Usted puede ir al Antiguo Testamento, recuerdan a José, que todos le tenían envidia a sus hermanos porque tenía esa túnica especial. Es más, hay un versículo que sí podemos ver en el Antiguo Testamento, Josué, si pueden ir conmigo rápidamente ahí. En el Antiguo Testamento, al principio ahí, Josué 7, lo voy a leer, si no lo encuentran, Josué 7, versículo 21. Aquí el pecado de Acán, que le había robado, había tomado lo que no le pertenecía a él. Y la razón, dice 20, Josué 7, 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Qué hizo? 21, Josué 7, 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Y empieza a describir lo que había robado, tomó injustamente. Pero lo primero que tomó él, dice 21, un manto babilónico muy bueno, porque era de alto valor. Uno sabe que es rico dependiendo la ropa. Y en realidad, hermanos, como mencionaba, no mucho ha cambiado. Es por eso que decía que las riquezas son representativas de mucho más. Porque no solo es la riqueza, sino todo lo que pensamos que nos puede obtener. La riqueza me puede obtener la ropa que tanto deseo. Para que me pueda pasear por este mundo, impresionando a la gente. Para que la gente diga, oh, mire qué bonito se mira, mire qué hermoso, mire todo lo que él tiene. Para que sea popular y aceptado por este mundo. Y todo eso viene, pensamos que las riquezas pueden proveer esas cosas. Por eso hay esa atracción, tentación a las riquezas, porque pensamos que me da lo que tanto deseo obtener tener yo, si puedo simplemente irme de compras y comprar todas esas cosas. Bueno, Mateo 6:19, el segundo ejemplo ahí, el enemigo es el orín. Y en realidad es una mala traducción ahí, hermanos. Ahí se refiere a comer. La misma palabra en el versículo 19, todas las otras veces que lo encuentra en el Nuevo Testamento, se refiere a comer o a la comida. Como un ejemplo, nomás lo menciono, Romanos 14:17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, si recuerdan el pasaje, la misma palabra que encontramos ahí. Tiene que ver con la comida. Y les menciono ahí, y eso es importante, hermanos, porque la otra manera en la cual en aquellos tiempos atrás medían las riquezas era con el grano. ¿Cuánto grano tiene? ¿Comida usted tiene? Es más, hay un ejemplo, y no lo vamos a ver de nuevo por el tiempo, pero ustedes conocen la historia en Lucas 18, donde hay un hombre rico de nuevo. Recuerdan que dice que había almacenado tanto que dijo, voy a construir otros graneros más. Y voy a decir a mi alma, ven, ¿verdad? Satisfácete, tienes tanto guardado en el de grano. Y dice que Dios se le va a presentar ese mismo día a decirle, necio, es un tonto, porque hoy vas a ver la muerte y todo eso que tienes se va a quedar atrás. Y lo que Jesucristo está diciendo ahí, hermanos, donde la polilla, versículo 19, corrompen, lo que literalmente dice Cristo es que se lo van a comer, el grano. Y si usted se pone a pensar en aquel tiempo y aún en el presente, ¿qué es lo que se come el grano? Comida. Si usted deja la comida excesa almacenada ahí, ¿quién va a venir a comerse la comida? Unos ratoncitos que tiene ahí en su casa. Ahí están escondiditos, nomás esperando que deje la comida fuera. Ahí están las hormiguitas escondidas, ahí están las cucarachitas que tiene a lo mejor ahí escondiditas, ¿verdad? Nomás están esperando que deje la comida, que tenga comida en exceso para que vengan y se la coman. Es lo que dice Cristo, mire, lo que ustedes creen que es riqueza, si se refiere a la ropa, se va a corromper, los animales se lo comen. Si es el grano que tienen, también se lo comen los animales. Y el último, y donde ladrones minan y hurtan. Están diciendo que los ladrones vienen a escarbar. Hay un ejemplo igual aquí en Mateo más adelante, donde un hombre que encuentra un tesoro grande, ¿recuerdan? Lo encuentra en el piso, porque en aquel tiempo no había bancos. Si usted tenía un montón de posesiones, iba y hacía un hoyo cuando todos están dormidos, por supuesto, ¿verdad? Que no lo vayan a ver los que están alrededor. Excavaba un hoyo y ahí escondía lo de alto valor y lo venía a tapar. Pero dice Cristo que hay ladrones que vienen, que van a escarbar, que minan y que hurtan, y le van a robar eso que es tan precioso para ustedes. Cualquier cosa que tengan está expuesto al peligro, está expuesto que lo puede perder todo y lo puede perder, por supuesto, rápidamente. Y yo una vez escuchaba un testimonio de un hombre que había ganado, le pegó al gordo, y no me refiero al vecino, el gordo, me refiero a la lotería, ¿verdad? Le había pegado al gordo y había ganado millones de dólares un hombre. Y contaba el testimonio, él, me recuerdo, de cómo había perdido todo. Y cómo su vida había cambiado para lo peor. Había ganado cientos de millones y todo lo desperdició. Y parte del mal, dijo él, en el proceso, es que se convirtió él en un hombre paranoico en todo tiempo. Compró una casa, dice que le puso cámaras en toda esquina que pudo encontrar. Compró alarmas, tenía guardias porque estaba espantado de que alguien lo iba a venir a robar o que lo iba a secuestrar a él. Estaba así, siempre espantado de que todo lo que tiene lo podía perder. Oh, hermanos, es lo que Cristo está diciendo. Todo lo que usted tiene lo va a perder un día. Absolutamente todo. Aunque diga usted, bueno, puedo comprar un veneno y las trampas para los ratas y los animales, ¿verdad? Le compro su veneno y lo puedo poner todo en el banco. No importa qué intente hacer, de por sí un día todo va a desaparecer. Absolutamente, hermanos. Se puede pensar, todo lo que usted tiene en este momento, todo lo que usted obtendrá en el futuro, un día todo se va a desaparecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que todo está reservado para el fuego, todo lo que hay en este mundo. Ahí igual, 2 Pedro 3, versículo 11, dice que todas estas cosas han de ser desechas. No puede evitarlo. Todo va a desaparecer un día. Si se está enfocando en las cosas de este mundo, dice Jesucristo, de nada le sirve. Va a desaparecer todo lo que piensa usted que puede obtener usted. Por eso, hermanos, es muy importante que día tras día nos estemos examinando nuestra vida y corazón. Realmente, ¿en dónde estamos haciendo tesoros, riquezas cada uno de nosotros? Porque en este preciso momento, hermanos, usted está haciendo tesoro en el cielo o aquí en la tierra. Uno de los dos. No puede hacer los dos al mismo tiempo. Esa es la idea de estos ejemplos que vamos a estar aquí viendo. Es uno o el otro. ¿Va a ser tesoros en la tierra o va a ser tesoros en el cielo? ¿Su ojo va a ser bueno o va a ser malo? ¿Va a servir a Dios o va a servir a la riqueza? Es uno de los dos. Y usted, hermanos, en este preciso momento, su vida la está enfocando y está invirtiendo su vida en uno de estos dos. ¿Está haciendo los tesoros en la tierra o lo está haciendo tesoros aquí en el cielo, en el cielo o en la tierra? Uno de los dos. Un ejemplo, hermanos, al cual sí les pido que me acompañen, porque tomaremos un tiempo aquí en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, igual aquí Jesucristo nos está enseñando, instruyendo. Hay una multitud en el versículo 2, Juan 6, versículo 2. Dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay una multitud enorme siguiendo a Jesucristo, Juan 6, 2. Juan 6, 5 dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesucristo está a punto de hacer un milagro enorme donde les va a dar de comer a todos, les va a dar alimento a esta multitud enorme. Más adelante, versículo 22, el día siguiente, la gente, la multitud que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido ahí más que una sola barca. Están buscando a Cristo. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Si se imagina, hermanos, hay una multitud enorme siguiendo a Cristo, se va al otro lado del mar, se suben en barcas, lo están persiguiendo a Jesucristo. Aparentemente uno puede decir, este es un avivamiento. Aquí hay algo hermoso que está sucediendo, ¿verdad? Todos están buscando a Jesús. Es como si hoy llegaran a visitarnos unas 20 personas, ¿verdad? Uno pensaría a lo mejor, aquí hay un avivamiento. Dios está trayendo a personas a la iglesia, ¿verdad? Son muchos. Bueno, Jesucristo no se cree la mentira, porque sabe que muchos vienen por razones equivocadas. Por eso dice el versículo 25, Juan 6:25, que hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar, el 27, no por la comida que desaparece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo los está descubriendo, los está desenmascarando a esta multitud enorme, diciéndoles: ustedes me siguen no porque me están buscando a mí. Ustedes buscan la comida, ustedes quieren el pan, ustedes quieren las cosas terrenales de este mundo que van a desaparecer un día. Es lo que sucede, hermanos. Mucha gente puede venir a iglesias, puede venir a congregaciones por razones equivocadas. Realmente no están buscando a Cristo. Realmente no es porque aman a Cristo y quieren conocer a Cristo y quieren servir a Cristo. Es porque están buscando que Cristo les dé algo. Si yo quiero que Cristo me dé pan, yo quiero que Cristo me dé dinero, trabajo, que Cristo me dé lo que yo deseo en mi vida. Su enfoque es terrenal y no celestial. Están enfocados en las cosas de este mundo temporal. Es lo mismo que está diciendo Cristo ahí en Mateo 6. Personas están enfocadas en hacer las riquezas y todo aquí en la tierra, en vez de enfocarse en hacer las riquezas en el cielo. Y dice Cristo en el versículo 27, ahí Juan 6:27, lo vuelvo a leer, dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ustedes deberían de trabajar, deberían de esforzarse por las cosas eternas, de la misma manera que se están enfocando por las cosas de este mundo. Con la misma fuerza, con la misma energía, con el mismo amor y pasión que se invierten en sus vidas para las riquezas de este mundo, deberían de invertir eso en las cosas eternas. Oh, ¿están dispuestos a gastar su tiempo, energía y dinero y todo lo que gastan por obtener cosas terrenales, pero se están esforzando tanto por las cosas eternas? Se esfuerzan por otras cosas y invierten su vida en un montón de cosas, dice Cristo, que se van a perecer, van a desaparecer un día. Deberían estar trabajando por las cosas eternas. Mateo 6, por tanto, dice Jesucristo: no hagan eso, más bien, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ahí el contraste ni la polía ni el orín, lo que comen, van a corromper, ni donde ladrones minan ni hurtan. Ahí sí no lo puede perder, dice Cristo. Si su enfoque está en las cosas eternas, ahí está seguro sus riquezas. Porque la razón en el versículo 21, donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro o riquezas, allí estará también vuestro corazón. Ahí es donde se va a dar cuenta realmente dónde está el corazón de usted. Si realmente, hermanos, desea saber usted dónde está su amor, el corazón, dónde está su amor, dónde está realmente su enfoque, es muy, muy fácil de saber, dice Jesucristo, dice, ¿dónde están sus riquezas? ¿En qué está enfocando su vida, su tiempo, su energía, todo lo que tiene? Si usted desea saber si realmente está siendo tesoros en el cielo o en la tierra, si realmente deseas saber si el corazón suyo ama genuinamente a Cristo sobre las riquezas, a Dios sobre las riquezas, es simplemente de hacer un examen y de ver en qué está involucrando su vida. Porque es fácil decir, sí, Dios es sobre las riquezas, pero si eso es real, ¿en qué involucra su tiempo, su energía, dinero, riquezas? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, no físico, no se espante. Un ejercicio no físico, aquí en la Biblia. Vamos a tomar el día de hoy como un ejemplo. ¿Cómo ha invertido su tiempo? ¿Es Dios sobre la riqueza? ¿Es Dios sobre todo? ¿Cómo ha invertido hoy su tiempo? ¿A qué horas llegó hoy al servicio? ¿A qué horas llegó hoy? Porque algunos no vienen a la escuela dominical. Algunos llegan cuando se les dé la gana llegar a la escuela dominical o durante el servicio. ¿Por qué? ¿Acaso encontraron algo más importante que hacer? Si están acostumbrados a llegar siempre cuando simplemente les dé el deseo de llegar, ¿es que encontraron algo más importante que hacer con su tiempo? Y si es que sí, deberían decirnos a todos nosotros, porque si es más importante que Dios, deberíamos también nosotros igualmente hacer lo mismo. Si es realmente más importante que Dios. Si todos dicen es Dios sobre riquezas, es Dios sobre todo, es fácil. Pero cuando se trata de en dónde invierte su tiempo, dedica realmente el tiempo al Señor, las cosas cambian. Mirar pues con diligencia, dice la Escritura, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es el libro de Efesios. Tienen que aprovechar bien el tiempo. Si realmente Dios es más importante, tiene que aprovechar bien el tiempo. Si no puede aprovechar su tiempo bien un día a la semana, día domingo, ¿no cree que realmente vamos a pensar que involucra y que invierte bien su tiempo el resto de la semana? Si no lo puede invertir bien un día, si no le puede dar al Señor esto, 2 horas de su semana, ¿no cree que nos va a engañar haciéndonos pensar que el resto de la semana invierte bien su tiempo en lo que debería invertirlo? ¿Qué tal su energía el día de hoy? ¿Vino con energía? ¿Vino con fuerzas? ¿Con ganas de cantar a Dios, de exaltar a Dios? ¿O se levantó todo cansadito porque le gusta y está acostumbrado a darle a Dios las obras? Algunos vienen simplemente a dormir al servicio. No sé si es el lugar, las luces o exactamente qué es lo que sucede, ¿verdad? Pero y no sucede aquí exclusivamente, lo digo en general en la iglesia. Es algo muy común. Porque le dan a Dios las obras. Oh, cuando tienen mucha fuerza y energía, ¿qué quieren hacer con ello? Voy a trabajar. Voy a invertir en hacer esto y esto y esto para mí, para posesiones y cosas terrenales en este mundo. No dicen, esa energía y fuerza que tengo la quiero invertir para algo bueno, para algo eterno. No lo usan para eso. Se quieren desgastar completamente, quieren venir el domingo o el miércoles o cualquier otro día. Le voy a dar las obras, no tengo nada más que hacer, le doy mi poca energía. Bueno, y el último ejemplo aquí, riquezas. El tiempo que hablamos de energía y riquezas, si tomamos este día como ejemplo, no sé cuántos dieron hoy, no sé cuántos ofrendaron, no sé cuántos dieron diezmo, y no sé cuántos lo hicieron con gozo, porque es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dar a Dios, pero con alegría. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien al dador alegre. Dios quiere que lo haga de gozo. Pero si su corazón es terrenal y tanto le importan las riquezas, claro que le va a doler dar. le duele, porque su corazón ha sido corrompido. Ya que estamos en el tema, aquí estamos hoy haciendo el ejercicio, trajo su Biblia hoy, y se lo menciono eso, hermanos, porque algunos no traen Biblia, no necesariamente aquí, aunque también aquí, no traen Biblia, pues no quieren comprar una, no quieren invertir dinero en eso, prefieren invertir en otras cosas. Algunos no quieren comprar el himnario, y no voy a decir los nombres, no quieren comprar himnarios, invierten en otras cosas, pero en eso no. Ya que estamos en el tema, vamos a hablar de la ropa. Y cuando digo estas cosas, a veces es necesario mirar hacia abajo para que no piense que estoy hablando de alguien específicamente, ¿verdad? Tengo que decirlo y mirar como al cielo, ¿verdad? Algunas hermanas traen el mismo vestido todos los domingos, y estoy mirando hacia abajo. Algunos hermanos traen la misma corbata todos los domingos, la misma ropa, el mismo saco. Obviamente, hermanos, si hay necesidad, uno entiende, no estamos obviamente hablando de eso. Pero hay personas que tienen que tomar decisiones, dicen, ¿saben qué? No voy a invertir en eso porque nomás lo uso para el domingo, para la iglesia, no es importante para el Señor. Prefiero invertir en comprar ropa para cuando voy afuera, a pasearme con mis amigos. Eso sí es importante, lucir bien delante de todo el mundo. Pero invertir en la iglesia, invertir para acercarme con mis hermanos en la iglesia, para adorar a Dios, eso no es tan importante. Prefiero invertir en otras cosas. Es como nos examinamos, es como vemos el corazón, si realmente es verdad cuando decimos que Dios es sobre las riquezas. Porque todos lo dicen, pero no quiere decir que es real. Dijimos, hermanos, que esto determina su vida eternamente. Porque cuando Cristo dice, donde esté vuestro tesoro, ahí está su corazón. No solo habla de su condición en este mundo, sino de su condición real, su condición eterna. Si su corazón, su ambición y su amor solo es por las cosas de este mundo, es todo lo que tiene. Usted no va al cielo. Dijo un comentarista que su corazón perseguirá el tesoro al infierno o al cielo. Su corazón nomás está persiguiendo cuáles son sus prioridades en este mundo. Si son para el Señor, son para las cosas eternas, o si son las cosas de este mundo. Si tanto ama este mundo, si tanto ama la riqueza, si tanto ama posesiones, necesario examinar nuestras vidas, porque si tanto ama eso, lo obtendrá, pero es todo lo que obtendrá, no el cielo. Usted es terrenal simplemente, y ese es su futuro, la tierra, y como todo lo demás, 1 Pedro 3 dice, todo se quemará, todo se va a quemar un día. Si tanto, no sé por qué tanto deseamos ser ricos, hermanos, todos nosotros, ¿por qué luchamos con eso? Si realmente desea ser rico, usted puede ser como el rico en Lucas 16, y él se fue al infierno. O puede ser como el rico en Lucas 18, también se fue al infierno. Hay algo en nosotros que quiere las riquezas, queremos ser el rico. Nos olvidamos que esos ricos se fueron al infierno. Por eso más adelante Cristo dice, no puede servir a los dos. Tiene que haber claridad en su vida. En Marcos 10:25, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, dice Cristo. ¡Qué difícil es! Recuerda el ejemplo de Cristo, es más fácil pasar un camello, que es enorme, si se conoce el camello, imagino, ¿verdad? Pasar un camello por el ojo de la aguja, que es chiquitito. Ahora, el problema es, hermanos, que nosotros, tan pecadores que somos, ¿verdad?, pensamos, sí se puede, sí es posible ser rico y ir al cielo, es difícil, pero pues sí se puede. Cristo dice, es muy difícil. Ahora, si usted cree que puede tomar una aguja y ir a buscar un camello, no sé dónde va a encontrar uno, pero si puede ir a buscar uno al zoológico, a lo mejor, Y si usted cree que lo puede meter por la aguja, entonces a lo mejor puede ser rico y irse al cielo. Pero es muy difícil. La próxima vez vamos a hablar un poquito más específicamente qué es hacer tesoros en el cielo. Y terminar el pasaje hasta el versículo 24. Esta mañana más en conclusión. Y conclusión digo, vamos a ver dos pasajes más. El primero en Primera de Pedro, nomás contemplando lo que nos espera en el cielo. Pero en Primera de Pedro vamos a ver dos pasajes. El primero, Primera de Pedro, si van conmigo ahí, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, dice el 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, dice el versículo 6, vosotros os alegráis. Hasta ahí vamos a leer. En lo cual se alegra. Dice Pedro aquí, hermanos, en esta doxología, que bendito sea Dios. Debería alabar y debería glorificar a Dios y exaltar a Dios por medio de Cristo, porque por medio de su resurrección de Jesucristo, dice, nos dio una herencia incorruptible, que no puede corromperse como la de Mateo 6, incontaminada, no se puede contaminar, inmarcesible, no se puede marchitar, está reservada ya en los cielos para vosotros. Ustedes se alegran en eso. Es lo que estamos haciendo hoy, hermanos. Nos reunimos el domingo para celebrar que Cristo resucitó. Y Cristo resucitó, aquí dice el apóstol Pedro, que cuando nos resucitó nos dio una herencia incorruptible. Entonces, quiere decir que este día, hermanos, estamos celebrando que Jesucristo resucitó y que ya nos hizo ricos. Una herencia perfecta. El problema está en eso, hermanos, que cuando estamos buscando las riquezas en este mundo es porque nos olvidamos que ya somos ricos. Vamos detrás de tantas cosas temporales en este mundo, olvidándonos que Dios ya nos ha dado todo eterno. Nos olvidamos que Efesios 1 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición, nada nos falta. En el libro de Mateo 13, el hombre que encuentra un tesoro escondido, es tan precioso, dice, que está dispuesto a vender todo lo que tiene, con tal de obtener ese tesoro tan precioso. O encuentra una perla preciosa, mismo capítulo, que está dispuesto a vender todo lo demás, porque esto es más precioso, esto es más importante. No nos olvidemos que somos ricos, dice Pedro. En eso se alegran. Alégrense. No anden deprimidos que el de allá tiene más dinero que yo. El de allá su casa es más grande que la mía. El de allá su carro es más bonito que el mío, va más rápido que el mío. El mío va rápido de bajadita, ¿no? Entonces no se preocupe, va también más rápido. No, se debe alegrar, alégrese. Cristo resucitó y nos dio una herencia incorruptible. Está reservada. Yo no sé si alguna vez ha ido a un lugar y llega usted y está buscando su reservación. Y dicen, ¿con quién hizo su reservación? Cuando dice eso se espanta, ¿verdad? ¿Con quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? Porque aquí no la encontramos. En el cielo no va a ser así. Ya está reservada. Nuestro nombre está ahí ya. Está en el libro de la vida. Esa salvación tan grande que dice el libro de Hebreos, no podemos descuidar. El segundo pasaje y último, vamos a terminar esta mañana en Juan 14. De nuevo vamos a las palabras de Jesucristo. Aquí terminamos Juan 14. En realidad, en el contexto, en el 13, capítulo 13, versículo 36, hacia el final ahí, Juan 13, 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. El contexto, hermanos: Jesucristo se va y Pedro simplemente quiere ir con Cristo. Cristo dice que ha llegado la hora, tiene que ser glorificado, tiene que ir a la cruz y su muerte y resucitar. Y Pedro dice: ¿a dónde vas? Eso es lo bueno de Pedro. Siempre deseaba estar con Jesucristo. Eso es bueno. Siempre quería estar en la presencia de Cristo. Y ahora se va a Cristo, se está entristeciendo Pedro. Jesucristo le dice en el versículo 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Está bien, le dice. No se turbe el corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice el 3, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice Jesucristo: no se preocupe, Pedro, vas a estar conmigo. Todos van a estar conmigo. Me voy ahora a preparar lugar, pero vengo de nuevo y ustedes estarán conmigo. Esa es la esencia de lo que es el cielo, hermano. Es Cristo. No es que deseamos estar en un lugar, sino que queremos estar con una persona. El cristiano es el que ama a Jesucristo, que ama a Dios por medio de Cristo tanto que siempre quiere estar con Él. Quiere ir al cielo porque quiere estar con Cristo. No puede vivir sin Jesucristo. Su vida está unida con Cristo y siempre desea conocer más a Cristo, como el apóstol Pedro aquí. Y Cristo le dice: voy a preparar un lugar, y ese lugar, ahí estoy yo. Eso es lo importante. Es lo que hace el cielo. Es que Cristo dice: yo estoy ahí. Y en la casa, recuerden, hermanos, que es una casa. Versículo 2: en la casa, es una casa de mi Padre, muchos cuartos hay. No piense que hay muchas mansiones, como a veces cantamos, muchas mansiones donde cada uno tiene su casa allá, ¿verdad?, en la montaña, o yo otro está por la otra montaña allá, ¿verdad?, y lo voy a visitar el lunes, allá te encuentro el martes, ¿verdad? Bueno, es una casa. Estamos juntos. Una casa enorme de mi Padre, dice Cristo, y hay muchos cuartos donde vamos a estar un día todos juntos con nuestro Señor. Y Cristo dice: voy a preparar lugar. A veces se escucha decir que, bueno, si imagínense, si Cristo se fue hace 1900 años atrás y fue a preparar lugar y no ha regresado todavía, wow, es que está construyendo algo enorme, ¿verdad?, porque todo el tiempo que ha tomado. Ese no es lo que se refiere a Jesucristo. No fue a preparar un lugar físico, se puede decir. Mateo 25:34 dice que esa mansión ya está preparada desde antes de la fundación de la tierra. Eso ya está hecho desde hace mucho tiempo. No fue a construir algo. Cristo dice que voy a preparar lugar, voy a hacer camino, voy a preparar el lugar, voy a ir a la cruz a dar mi vida y voy a resucitar y voy a ascender a los cielos con el Padre. Me voy a sentar a la mano derecha del Padre a interceder. Voy a hacer lugar, voy a abrir el camino para que ustedes puedan ir conmigo y estar ahí un día. Es lo que dice Jesucristo: voy a preparar el camino, voy a preparar el lugar para que ustedes vayan y puedan llegar a donde yo estoy. Si se puede imaginar, hermanos, un camino donde usted va caminando, usted desea ir al cielo, pero usted no puede caminar por el camino, porque ese camino está lleno de pecado, y ese pecado es suyo. Toda la suciedad que hay en nosotros está estorbando el camino, lleno de espinos, y no podemos caminar, no podemos acercarnos a Dios. Todo el pecado en nosotros, en este mundo y todo lo que existe. Pero viene Cristo a preparar lugar. Él va por ese camino delante de nosotros, dando su vida en la cruz, viviendo la vida perfecta que todos fracasamos en vivir. Él va delante de nosotros abriendo camino, preparando lugar. Al dar su vida en la cruz, quita todos nuestros pecados y abre las puertas del cielo. Y ahora sí hay entrada al cielo. Ahora sí podemos ir con Cristo. Fue a preparar lugar para vosotros, y ahora llega al versículo 6 y dice Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ya abrió el camino. Él es el camino. Vamos detrás de Él al estar con la presencia, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Hemos sido inundados, hermanos, en conclusión, por ese mensaje de la prosperidad que hay afuera, que ha infiltrado tantas iglesias, que ha contaminado la vida de tantos cristianos que piensan que las riquezas son en sí mismas buenas. Las riquezas, hermanos, generalmente en la Biblia casi siempre son una maldición y no una bendición. Casi siempre son una maldición diseñadas para destruir su vida. Muchos, millones, se han desviado rumbo al infierno detrás de las riquezas. Sus vidas han sido determinadas por ese amor al dinero. Su vida eternamente ha sido determinada, y ahora están en el infierno, y muchos más estarán, porque aman a otras cosas, otras personas, circunstancias, más que aman a Dios. Agradezca, hermanos, esta mañana. Agradezca a Dios que tiene lo suficiente y que tiene lo más excelente, que tiene a Jesucristo. Damos gracias. Padre Santo, esta mañana, Señor, te damos a ti las gracias, Señor, porque sabemos que has sido bueno con nosotros. Nos has dado tantas cosas. Nos has dado siempre lo suficiente y aún más en abundancia. Y nosotros a veces somos malagradecidos, somos ingratos. A veces no estamos contentos y buscamos más, buscamos enriquecernos. Vamos detrás de tantas cosas en este mundo, desperdiciando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía y fuerzas, dinero, Señor. Lo invertimos en cosas no buenas, ¿sí? Te queremos pedir perdón. Te queremos pedir, Señor, que nos enseñes, nos puedas dar esa fuerza que necesitamos para buscar de ti sobre todas las cosas, para amarte mejor cada día, amarte más que cualquier otra cosa en este mundo, más que las riquezas. Que nuestra vida sea una vida de bendición, no solo personal, sino de bendición para otras personas. Una vida de gran ganancia, que solamente viene cuando hay piedad y contentamiento. Señor, ayúdanos a amar a ti y no amar este mundo. Este mundo que está en contra de ti, este mundo que pasa, que ya está pasando, que se va a acabar, que se va a quemar un día. Para que, Señor, seamos una luz que brille fuertemente en toda la oscuridad que hay en este mundo. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Que nunca nos olvidemos qué tan precioso es esa salvación. Que nunca nos cansemos de cantarte, de alabarte, de exaltarte, de estar agradecidos eternamente por esa obra tan preciosa por medio de Cristo. Recibe hoy la gloria y el honor. Siempre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.